Miguel Rivera, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días, Luis. Encantado de saludarte y saludar a todos los que escuchan tu radio ahí en Paraguay. Muy bueno, contento de este contacto.
Gracias por atendernos, Miguel. Le estaba contando que estaba leyendo una publicación tuya en una revista especializada en educación, un artículo en el que hablas de la muerte de la escuela tal como la conocemos, esta escuela que decía yo nace en el siglo XIX y se mantiene, digamos, el mismo modelo durante todo el siglo XX y que básicamente, digamos, formaba gente pensando en un modelo industrial, hasta la forma en que estaban ubicados los pupitres y la profesora enfrente, y ese concepto de transmisión del conocimiento del maestro al estudiante. Decías vos, todo esto básicamente murió con el proceso que ya estaba, digamos, en descomposición, terminó por completarse con lo que fue esta suspensión de clases presenciales durante la pandemia.
Sí, tú lo dices muy bien, Luis. La pandemia vino, creo yo, a acelerar o a poner una lápida a esta escuela que tú muy bien señalas, y en el artículo que escribí lo detallo, esta escuela industrial, que incluso en la estructura de los salones de clase, de las salas de clase, eran estos alumnos que están ordenados mirándose al profesor. Esa escuela, a mi juicio, murió. Por eso señalo tan dramáticamente y tan claramente que la escuela murió. Entonces, en ese sentido, la pandemia lo que vino a hacer fue acelerar una cuestión que estaba en crisis, pero que probablemente los educadores, el sistema educacional, se resistía a colocar la lápida o a hacer el rito funerario, que era, de verdad, esa escuela ya no sirve. Y ya estaba en crisis porque, en la práctica, fíjate tú que el año 1965, Coleman, en Estados Unidos, hizo una gran investigación donde se señalaba ya que la escuela importaba poco en términos de transmisión de conocimiento. En general, los estudiantes aprendían fuera. Entonces, hubo todo un movimiento que, en el fondo, la escuela no importaba. Después generó un contramovimiento de que, efectivamente, las escuelas podían hacer grandes diferencias y grandes cambios. Y durante los últimos 50, 55 años ha habido todo un movimiento para demostrar la validez de la escuela. Sin embargo, gran parte de la experiencia cotidiana estaba radicada en un currículum con muchas asignaturas donde los profesores explicábamos el conocimiento, pero que hoy día está al alcance de todos en Internet, por ejemplo. Entonces, lo que vino a demostrar la pandemia, a nuestro juicio, y esta es la investigación, lo que hemos recogido en el país, con escuelas, con directores, es que, primero, la educación no necesita una escuela hoy día, y segundo, que el aprendizaje no necesita un aula. Al quedar en crisis la escuela y el aula, no cabe otra cosa que pensar otra escuela, siguiendo a Kafka, ¿no? Una metamorfosis de la escuela. Por una parte, decir que la escuela ha muerto, esa escuela que nosotros conocimos, que probablemente tú, Luis, yo también asistimos, nos educamos, logramos cualificarnos, pero que hoy día ya de verdad no sirve. Y surge otra nueva escuela, que es la que ha estado floreciendo con más y menores complicaciones durante estos meses de pandemia.
Ahora, Miguel, hay dos aspectos, digamos, del tema de la escuela que se revolucionan con esto que ha pasado. Uno, esto que decías clave, que es el tema del conocimiento. Antes el maestro era, por decirlo así, el agente de transmisión del conocimiento. Para acceder al conocimiento, el alumno tenía al profesor. Hoy, como bien explicabas, el conocimiento está en todas partes. El conocimiento está al alcance del teléfono móvil. Yo aprieto un botón y estoy en conexión con la biblioteca de la Casa Blanca. Es decir, toda la información está disponible digitalmente. Entonces, ya no tiene razón de ser tener al maestro como el transmisor del conocimiento. En contrapartida, la cantidad de información que tengo que procesar, la cantidad de conocimiento que hay, es inabarcable. Yo necesito una orientación para poder, digamos, acceder a la información. Y lo otro es que nosotros teníamos esa información o ese conocimiento en compartimientos estancos, ¿verdad? Toda esa vieja definición de la geografía, la historia por otra parte, las ciencias naturales, todo estaba separado como para poder digerirlo a través de ese agente de transmisión, ¿no? Hoy, ¿cómo tendría que ser eso a partir de todo este fenómeno distinto que se produce con el conocimiento que nos rodea?
Ahora, Luis, tú señalas claramente el cambio crítico. Este profesor de transmisor de conocimiento hoy día ya no sirve. Y donde está operando, en el fondo, lo que generamos es no solo aburrimiento a los estudiantes, sino que también los condenamos a un día, yo podría decir, hasta mediocre en el futuro. Le cercenamos posibilidades. Ahora, cuando uno revisa en este tiempo prácticas y experiencias de escuela, de cómo se ha ido transformando este educador en la práctica, yo diría que, en primer lugar, un educador constructor de ambientes de aprendizaje. Dado que el conocimiento está repartido en todos lados, en la familia, en el entorno, en la comuna, en Internet, el primer gran característica o competencia del educador es que construya ambientes de aprendizaje con lo que haya, con lo que tenga a mano. Eso es lo primero. Un segundo elemento es que es un diseñador de situaciones desafiantes. O sea, a los chicos, a los estudiantes de la edad que sea, hay que ponerles retos, hay que ponerles problemas, hay que estimularlos para que ellos resuelvan cosas. Porque si no, terminamos dándoselo todo muy cocinadito, muy estructurado. Hay que ponerlo en situaciones problemáticas. Y estas situaciones problemáticas están en el entorno, no están al interior de la antigua sala de clases. Un tercer elemento, si me permite, es que el profesor hoy día se convierte en articulador y negociador de acuerdos, de mediador de conflictos. Porque hoy día, y aquí viene la validez de la escuela, ¿por qué echamos tanto de menos la escuela física? Porque en la escuela física construíamos interacción social, nos hacíamos amigos, construíamos vínculos, pero es también el lugar donde se generan conflictos, y es el profesor el que debe articular, negociar acuerdos. Yo diría que también son formadores de habilidades sociales. Ya el puro conocimiento sabemos que no sirve de mucho si no somos capaces de establecer vínculos y relaciones con otras personas. Y en ese sentido creo que los profesores debiésemos ser expertos en conversaciones, ¿ya? Conversaciones, y hoy día nos hemos dado cuenta, en la pantalla, en los lugares donde se ha podido tener conexión por Internet, expertos también en conversaciones, en sacar lo mejor de cada estudiante, en preguntar, en escuchar, en construir compromisos para hacer tareas en conjunto. Entonces, cuando uno revisa estos meses de confinamiento, de no presencialidad, yo diría que uno descubre estos temas: educadores, constructores de ambientes de aprendizaje, diseñadores de situaciones desafiantes que generan problemas, articulador, negociador de acuerdos y formador de habilidades sociales. Me parece que por ahí va esto. Pero si tú me apuras un poco, Luis, porque esto le hemos dado mucha vuelta en Educamino, la corporación educacional que presido, más que la tarea del educador en forma individual, la educación y el aprendizaje es una tarea colectiva, ¿ya? Y esta tarea colectiva es responsabilidad de la escuela. Y quien dirige la escuela son necesariamente los directores de escuela, los directores de colegio.
Ahora, esto que estás explicando, Miguel, que me parece clave, porque la escuela es el lugar en donde socializamos y donde, por decirlo así, aprendemos a convivir colectivamente.
Así es.
Ahí entran los valores de los principios democráticos, la tolerancia, aprender a debatir, ser partícipes, sentirse activos, partícipes activos de la sociedad. Todo eso que digamos se aprende en la escuela requiere también formar otro tipo de maestros y otro tipo de administradores de las escuelas y los colegios.
Así es, y eso es lo más, a mi juicio, lo más desafiante, pero también lo más complejo. Porque si hoy día está en crisis, es un sistema económico, político, probablemente muy neoliberal, que enfatiza la competencia por un lado, el ranking por otro y el éxito individual. Y la escuela precisamente nos ofrece otra dimensión, es la posibilidad, yo diría, hasta de salvar la humanidad. Lo que tú señalas es muy cierto. ¿Por qué echamos tanto de menos la escuela? Porque en la escuela aprendemos a compartir la colación, la merienda, aprendemos a compartir la tarea, tenemos un trabajo grupal que resolver. O sea, no importa tanto mi desempeño individual, sino que al equipo, al grupo, al curso le vaya bien. Las tareas de borrar el pizarrón, de mantener la sala limpia o el patio de la escuela limpio, esas son tareas colectivas. Entonces, la escuela, el valor que ofrece, o la resignificación o la metamorfosis de esta escuela, es la importancia que tiene como elemento socializador. Por lo tanto, los conocimientos están repartidos, ya no importan tanto. Importan tanto, por ejemplo, habilidades o competencias emocionales, tener conciencia en qué emoción estoy, en qué emoción está el otro, regularme emocionalmente, desarrollar habilidades sociales que tú muy bien señalabas, la empatía, el poder acceder a conversar con otros que no conozco, que son distintos también, deliberar, tomar decisiones, porque finalmente la participación, ¿qué es? Es tomar decisiones, no es solo que me consulten. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el panorama político en América Latina, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina, ¿qué ve uno? Una crisis de participación, una crisis de ciudadanía. Que los seres humanos no somos consumidores, somos ciudadanos. ¿Dónde se forma eso, Luis? En la escuela. Por lo tanto, las prácticas, desde las más simples, desde los semaneros, en Chile, antiguamente, en la escuela básica primaria, uno tenía siempre una responsabilidad para que al curso, al grupo curso, le fuera muy bien. Eso se construye en la escuela. Y eso supone, cuando volvamos a la presencialidad, reconstruir una forma de gobernanza y de participación con los padres, con los estudiantes, con los profesores, que tiene que ser diametralmente distinta a cómo la veníamos concibiendo hasta antes. Ah, tú hablabas de este compartimiento, y nosotros lo compartimos claramente, de las asignaturas. Ya hoy día hay una serie de iniciativas que se están haciendo de aprendizaje basado en proyectos que son relevantes. ¿Qué es trabajar bajo un proyecto? Uno, cuando egresa de la escuela o cuando desarrolla una profesión, no se encuentra con asignaturas, se encuentra con problemas que resolver, y le sirven todos los saberes disciplinarios. Pero si yo en la escuela, en la familia, no aprendí a compartir, a debatir, a hacerme cargo de las tareas cotidianas y comunes, podré tener mucho conocimiento, pero eso no me servirá de nada. Entonces, ahí hay cuestiones que son vitales hoy día, que tiene que ver con la escuela como un espacio para aprender a convivir. Y ahí las habilidades de los maestros y los desafíos de la universidad en la formación de maestros tienen que ser mucho más interactiva, mucho más participativa, mucho más de experiencia con la comunidad. Ya no podemos entender hoy día una escuela cerrada, con muros, ¿no es cierto?, con techos. La escuela hoy día debe hacerse en relación a los problemas que tiene el entorno, la comunidad. Las escuelas no pueden ser un gueto, no pueden ser un lugar donde uno se encierra y no aprende con los problemas reales que tiene la comunidad. O sea, uno aprende ciencia hoy día con los problemas de la pandemia, o uno aprende lenguaje con los nuevos lenguajes precisamente que se están construyendo a partir de esta realidad online o no presencial. Es un desafío muy, muy interesante, Luis. Sin embargo, yo quiero insistir en que esto que es tarea de la escuela y de los maestros, sin duda, genera una gran responsabilidad a los que dirigen la escuela, porque los cambios en Paraguay o en Chile no van a venir de la política de educación, no van a venir de los dictámenes de los ministros de educación de turno, van a venir de lo que la escuela pueda construir, porque ahí se produce el cambio de la sociedad. Pero quien dirige la escuela son los directores y las directoras, y estos directores tienen que tener la visión y la capacidad para construir espacios de convivencia, de reflexión crítica, de prácticas pedagógicas, de vinculación de la escuela con otras escuelas, de vinculación de las escuelas con las juntas de vecinos, con las empresas o industrias que estén en el sector. Y ahí, y aquí te hablo de mi experiencia como director de colegio, uno tiene que liderar esta transformación, porque de lo contrario volveremos a lo mismo, y yo el temor que tengo es que estemos añorando la normalidad, entre comillas, pero para la misma escuela de siempre.
Miguel, disculpa que te interrumpa, Fito te saluda. Chile,
hola,
¿cómo estás? Chile tiene una historia y una tradición de estudiantes secundarios movilizados, pero de décadas, y esta última explosión social se inicia justamente con una protesta de los estudiantes secundarios, ¿verdad? ¿Cómo ves el futuro con este nuevo modelo que ustedes están debatiendo, que ustedes están tratando de llevar adelante? ¿Qué tipo de sociedad es la va a ser el resultado de un nuevo modelo educativo?
A ver, si uno analiza solo en la historia reciente de Chile, el movimiento surge el año 2006 con lo que se llamó en Chile la Revolución Pingüina, donde los estudiantes secundarios, yo diría que pararon el país, y generó en Chile un nuevo marco legal, ¿ya? El año 2009, una ley general de educación que cambió el sistema y que después generó, con la presidenta Bachelet en el primero y en el segundo gobierno de ella, una ley de inclusión que en Chile no teníamos. Por lo tanto, la juventud escolar chilena, también la universitaria, por cierto, el 2012 y el año pasado, en lo que se llamó el estallido social, ha sido muy 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 activa en estos elementos. Sin embargo, creo que los educadores como tal no hemos estado lo suficientemente activos para guiar o conducir o generar una mayor reflexión con los estudiantes, ¿ya? Creo que hemos estado los educadores más atrás, en parte porque el sistema escolar chileno está bastante segmentado, ya un 7-8% se educa la élite en Chile en colegios privados, un 40% es educación pública, está radicada en las municipalidades, y un 50%, cercano al 50% de educación subvencionada, que ahora se está haciendo gratuita. Entonces, yo creo que el sistema escolar, la juventud escolar chilena ha sido una juventud movilizada, una juventud que hoy día ha movido la frontera muy bien, y va a estar, creo yo, muy atenta también en el proceso constituyente que inicia el país, y eso le reporta al sistema escolar otra responsabilidad, que los procesos reflexivos que incluye o que comporta todo cambio constitucional requiere un gran trabajo en la escuela de reflexión, de profundización democrática y de valorización democrática. Yo les cuento que hace algunos años se hizo una encuesta de los organismos universitarios donde en general los jóvenes menores de 30 años no tenían una valoración muy alta por la democracia, ¿ya? Y esa probablemente es responsabilidad de los adultos o de la clase política dirigente. Entonces creo que el proceso constituyente abre al sistema escolar una gran posibilidad de reflexión y de participación. Probablemente no van a estar representados en el movimiento constituyente, en los constituyentes, pero no me cabe ninguna duda que en el próximo año en Chile, en las escuelas, se van a estar discutiendo los temas de educación, de salud, de vivienda, del Estado como garante o el Estado subsidiario, o el cuidado de los adultos mayores, o las bases impositivas que requiera darse Chile. Entonces creo que ahí va a haber el sistema escolar nuevamente va a ser puesto a prueba.
Miguel, un placer realmente, ¿eh? Muchísimas gracias.
No, a ustedes por la posibilidad de compartir estas reflexiones y desearles lo mejor en el manejo de la pandemia en Paraguay y en el sistema educacional, que sea muy que les vaya muy bien también en el retorno, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Sí, un placer.